siete, las siete últimas palabras de Jesús durante la crucifixión, que no fueron sus últimas palabras. Jesús está a la diestra del Padre. Luego se escribió todo el Nuevo Testamento. Entonces, las siete últimas palabras de Jesús mientras estaba siendo crucificado, creo que son siete impresionantes, que no solo demostraron total sumisión al Padre, mundo significado en aquel tiempo para los que lo estaban oyendo y también en este tiempo para nosotros. Sin duda, las últimas siete frases de Jesús, un ejemplo de cómo debemos pensar y vivir en cuanto a que Cristo es nuestro ejemplo, no solo en la manera en que vivió, sino también en su muerte. Con frecuencia aprendemos más del carácter de una persona por cómo muere que por cómo vivió. Y el carácter de Cristo se revela en su muerte por lo que él dijo. Dice 1 Pedro 2:21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, vamos a esas siete palabras. La primera palabra, que no tiene por qué ser en el orden en que las dijo, Estoy hablando de las siete palabras que lo crucificado. La primera palabra, Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mirad, Jesús estaba cumpliendo, ni más ni menos, la profecía que encontramos en Isaías, cuando habla del siervo del Señor, en Isaías 53, versículo 12. Dice que él había orado por los transgresores. Por los transgresores. ¿Pero por quiénes pedía específicamente? En realidad, por todos nosotros. Quien le llevó a Jesús a la cruz no fue los romanos, aunque sí ellos fueron los que ejecutaron eso. Los que llevaron a la cruz a Jesús fueron nuestros pecados. O sea, nosotros. De alguna forma, nosotros estábamos participando también de aquella crucifixión. Por eso digo que en realidad todos nosotros. Estaba pidiendo y orando por todos nosotros. Como Pedro también explicó, toda la casa de Israel crucificó a Cristo. Así lo dice en ese mensaje en Pentecostés, Hechos 2:36. Y todos los presentes en el templo también mataron al autor de la vida, como también dice en Hechos 3:15. Más adelante, Pablo extiende la lista de pecadores, o sea, a toda la humanidad. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Sin embargo, Pedro agrega, en Hechos 3:17, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, porque si los gobernantes hubieran sabido lo que estaban haciendo, no lo hubieran crucificado. Entonces, ¿será que Dios baja sus estándares de justicia según nuestra ignorancia? Por supuesto que no. La ignorancia no lo justifica, Por supuesto que no. Y cuando estemos delante de Dios, a ti no te va a justificar que digas, no, es que este pasaje no lo conocía. No, señor. Tiempo has tenido de conocerlo. La ignorancia no justifica, La ignorancia no es inocencia. Es por esto que Pedro insta a sus oyentes al arrepentimiento, a sacar de sus vidas los pecados por los que Cristo murió. Pues solo así podían recibir el perdón. Como aquel ladrón del que luego hablaremos. Es curioso, Aquel ladrón de que Jesús tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Dice, yo reconozco lo que he hecho. Toda mi vida ha sido un disparate. ¿Verdad? El otro no lo reconoció. Como digo, en fin, Jesús intercede desde la cruz por la humanidad perdida, dejando claro que esta será su labor por toda la eternidad. Él representará a la humanidad ante el Padre Celestial. Y en este sentido Jesús intercede por ti, por mí, por muchos, por todos nosotros delante de Dios. Y mirad, muchos de los que estaban ahí burlándose, más tarde llegarían a convertirse. Lo dice en Hechos, el mensaje de Hechos, en el capítulo 2, versículos 37 y 38, cuando Los israelitas oyeron aquel mensaje poderoso de Pedro, dice, y se arrepintieron. Varones, ¿qué haremos? Y dice Pedro, arrepentíos, ¿no? Más de 3.000 se arrepintieron y se convirtieron. Es curioso, ¿eh? Jesús en su ministerio, pues dice que al final solo unos pocos, unos 300 le seguían. Y Pedro, cuando vino, en el poder del Espíritu Santo, predicó un mensaje y se convirtieron 3.000. 3.000 se arrepintieron, ¿eh? También inclusive algunos de los sacerdotes, como también nos recuerdan Hechos 6:7. El mismo centurión y los mismos soldados que él dirigía en Mateo 27:54, cuando dice que centurión, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, ¿eh? Y uno de los ladrones. Y es que, hermanos, nuestros pecados nos hacen enemigos de Dios. Y a pesar de esto, Él nunca ha dejado de amarnos. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que entregó a su Hijo unigénito. Él nunca ha dejado de amarnos. Entonces, ¿qué hay de nosotros? ¿No deberíamos entonces esforzarnos por hacer lo que nos pide? Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan. Y esto no es fácil, ¿eh? Pero en Cristo Jesús sí se puede hacer. Aquellos que no tienen a Cristo Jesús en sus vidas, esto es imposible, ¿no? Aquellos en el mundo, aquellos que les hacen daño, que buscan la venganza, aquellos dicen, ¿qué es lo que usan? Dice, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Dice, ya vendrá Paco con la rebaja. Un creyente eso no tiene que hacer. Por eso los creyentes, los cristianos, deberíamos estar más ocupados con Dios, perdonándonos a aquellos que pecan contra nosotros. Y más ocupados en perdonar que en buscar venganza. Que en buscar venganza. Mirad, Esteban, mientras era apedreado de muerte por predicar a Cristo, oró. ¿Y qué dijo? Hechos 7:60. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Igual que Jesús. Siguiendo las pisadas de Jesús, igual que Jesús. Así creo que también debemos hacerlo nosotros. Su aplicación práctica para nosotros es, pues, perdonar a otros. Perdonar a otros. Y es que si no perdonamos a otros, es la mayor demostración de que tú no eres un creyente. Si no eres capaz de perdonar a otro, tú no puedes ser un creyente. Y tú tienes que perdonar a otro cualquier ofensa que te hagan, por muy grande que sea. Porque Jesús te ha perdonado a ti todas tus ofensas. Y nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Pues perdonar a otros. Bueno, la segunda palabra en Lucas 23, 43. Dice, de cierto te digo, hablándole al ladrón aquel. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando aquel ladrón le dijo, si eres, ¿verdad?, el Hijo de Dios, pues acuérdate de mí cuando estés en el reino, ¿no? Cuando vengas en tu reino. O sea, él reconoció que Jesús tenía un reino y que él era el rey. Le dice, pues acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Podemos imaginar el cuadro, ¿verdad? El justo, el verdadero, el santo de Dios está crucificado entre dos criminales en el Monte de la Calavera. ¿Sabéis? Todo aquel que era crucificado era para los israelitas, era como si fuera un maldito de Dios, ¿eh? Algo que recoge también el Deuteronomio. Maldito sea el que es crucificado en un madero. Y digo que son criminales, ¿no? Aquellos que estaban siendo crucificados con él, porque ellos mismos lo reconocieron, ¿no? Y es que la cruz era el castigo más violento y despiadado que se conocía en el mundo romano. Al crucificado se le colocaba en lo alto de una cruz para morir asfixiado por el peso de sus músculos desgarrados sobre su pecho. No había peor castigo, peor muerte que la crucifixión en aquel tiempo. No sé si habéis visto la película de Mel Gibson. Algunos dijeron que era una pasada, que cómo se pueden hacer esas películas, porque eran una crueldad ver eso. Dice, pues a mí me pareció estupendo ver realmente lo que era una crucifixión, ¿no? Terrible, terrible. Y es que en la cruz el hambre, la sed, la infección y la gangrena están carcomiendo al condenado. Además, los judíos consideraban que cualquier persona crucificada quedaba maldita, ¿eh? Como antes decía, por la ley de Moisés, Deuteronomio 21, 22 y 23. Por eso lo crucificaban en alto para que no contaminara la tierra. Por estas razones solo eran crucificados los extranjeros, los sediciosos y los criminales más despiadados, porque el castigo en la cruz era algo inhumano, inhumano. Y Jesús es colocado en el Gólgota entre dos crucificados. Es llevado a lo alto del monte de la cruz entre dos malhechores que padecían justamente, según confiesa uno de ellos. Y es un cuadro interesante, ¿verdad? En el momento en que los tres condenados a padecer fueron elevados en sus cruces, comienzan entre ellos una dolorosa conversación. Lucas 23, 39 al 43. Fijaros qué conversación, ¿eh? Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta es la conversación que tuvieron. Es decir, uno de esos criminales reprende al otro, ¿no? Y se dirige a Jesús, hablando seguramente, con gran dificultad. Es decir, este reconoce la grandeza de Jesús y le pide posada, le pide humildemente, reconociendo su culpa, que se acuerde de él cuando venga en su reino. Y la respuesta confirma lo que leemos en Hebreos 7:25. Que él puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pues creo que lo hemos oído bien, ¿eh? Creo que lo hemos oído bien. El primero en reconocer al crucificado como Señor, es curioso, ¿eh? Fue otro crucificado. El primero en reconocer a Jesús como Señor y Rey fue otro crucificado, un marginado, un desecho de la sociedad, es quien recibe la revelación divina que le permite reconocer al Jesús como ese Mesías prometido. Y a este compañero de cruz Jesús le ofrece lo más grande que te puede ofrecer, la esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna. Y esta vida no se pospone a un futuro lejano. Nosotros cuando hemos creído en Jesús no tenemos vida eterna cuando nos morimos, no. Para un creyente la muerte es otro paso más en la vida, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. No, no, tú tienes vida eterna, tienes esa esperanza de vida eterna en el momento en que creas en Jesús como tu Señor y Salvador, como le ocurrió, claro, a este ladrón le ocurrió casi ya en los últimos instantes de su vida. El Espíritu le reveló quién era Jesús. Como también nos lo reveló a nosotros, ¿verdad? Creo que esto es una buena noticia para toda aquella persona que ha sufrido en la vida por la pobreza, el desamor, el sufrimiento, que sepan que pueden encontrar vida plena en Jesús. Amén. Nos sentimos identificados con las palabras de este ladrón. Estamos plenamente conscientes de nuestra culpa y necesidad, de la misericordia de Dios. Somos tan misericordiosos como Cristo lo fue con este hombre, que estaba viendo no a un ladrón, sino a un potencial hijo de Dios. A veces vemos a las personas y decimos, este va, si este no merece la pena. Si este, aunque le diga, no se va a convertir. ¿Y tú qué sabes? ¿Necio? ¿Tú qué sabes? A veces, ¿sabes? A veces juzgamos a las personas por lo que vemos, ¿no? Y cómo se comportan. Y tú, este es imposible. ¿No? Va, ¿por qué voy a ahorrar saliva? No, hombre. Todos son potenciales hijos de Dios. Nosotros no sabemos quién al Señor va a salvar y quién no. Y Jesús, ¿verdad? Pues así estaba viendo a este ladrón. ¿Cuál es la aplicación? Que para nosotros. alcanzará. Mira, Jesús acaba alcanzando aquel error. Alcanzará a otros. Toda potestad me ha sido dada, ¿verdad? Por tanto, yo os envío. ¿Id y qué? Id y sentaos en el sofá a ver la serie de Fritz, de lo que sea. Id y haced discípulos, enseñándoles, ¿verdad? Todo lo que yo os he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre. Este es el mensaje, esta es la aplicación de esta frase, ¿no? Alcanzar a otros. Tercera palabra. Juan 19, 26, 27. Mujer, he ahí a tu hijo. Claro, cuando dice mujer, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿Eh? A su madre María. Y hijo y discípulo, he ahí a tu madre. ¿A quién se estaba refiriendo? Al discípulo amado, a Juan. ¿Eh? O sea, este discípulo a quien le encomienda, pues es como digo, el discípulo amado, el que amaba a Jesús, ¿no? Pues mirad, ahí estaba Jesús sufriendo, sufriendo intensamente y más preocupado por las necesidades de su madre y de su discípulo. O sea, estaba siendo crucificado, me imagino no, y sin imaginarme, con un dolor horrible y preocupado de su madre que tenía delante. Y tratando de asegurarse de que Juan cuidase de... La mayoría de los relatos de su muerte enfatizan la estrecha relación que Cristo tenía con su Padre Celestial. Creo que también estas palabras. Pero no como la Virgen María hacen los católicos, sino como María, Madre de Dios. ¿Eh? María, la Madre de Jesús, perdón. La Madre de Jesús. ¿Eh? María, la Madre de Jesús. ¿Eh? También la honramos. ¿Eh? Faltaría más. Pero no la adoramos, ¿eh? No la adoramos. Y Jesús aquí también la honró, ¿no? Y creo que también, si bien nuestro principal compromiso en la vida siempre será nuestra relación espiritual con Dios, nunca debemos olvidar la responsabilidad que también tenemos para con los demás. No en vano, el segundo gran mandamiento es... ¿Cuál es el primer mandamiento? Y el segundo... Y más, dice, si alguno no provee para los suyos, y para sobre todo para los de la familia de fe, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Claro. O sea, si vemos una vez más que el Evangelio es un mensaje para aquellas personas que son rechazadas. Es palabra de Dios para quienes no tienen lugar en la sociedad. Es buena noticia para que está desamparado y necesita consuelo, protección y abrigo. Mirad, al morir Jesús, María quedaba desamparada. Por eso Jesús le brinda protección. Hemos escuchado bien, sí. Le brinda protección. El crucificado, aún en su dolor, está tratando de proteger y consolar a su madre. ¿Eh? Pensando en los demás. Aún en la última, en los últimos estertores de su vida, cuando estaba siendo crucificado, aún así, pensando en los demás. Pensando en los demás. Dios quiera que también nosotros, cuando estemos también así en los últimos sectores, a ver si somos capaces de hacer lo mismo. En segundo lugar, debemos señalar que la experiencia de María y Juan es de muchos de nosotros. Nuestra familia más cercana es la familia de la fe. Nuestra familia más cercana es la familia de la fe. Por eso a veces dice Jesús, dice, ¿creéis que yo he venido a traer paz? No, he venido a traer espada. Voy a poner a la madre en contra de la hija. Al padre, o sea, decir, va a traer espada entre la familia, pero ¿quiere decir que Dios va a traer división en la familia? No. Dios lo que va a decir, digo, mira, si tú vas a seguirme, es posible que eso te cree conflicto en tu familia, porque te van a decir, te pido que te congregues. A eso se está refiriendo, ¿vale? Y eso puede estar ocurriendo. Que a alguno le parezca mal, dice... Este domingo te vas a ir a congregar y dices, hombre, pero vente a comer con nosotros. O, oye, vente a la playa. Vamos a hacer un día estupendo. ¿No? Ese tipo de conflicto. Por eso digo que nuestra familia más cercana a veces es, y a veces y sin a veces, la familia de la fe. Y es que cuando Jesús coloca a su propia madre al cuidado de un discípulo suyo, él inaugura una nueva comunidad. La iglesia. La iglesia. Esa iglesia de Cristo es la que ama y cuida al necesitado, la que se preocupa por el desamparado, la que consuela al afligido. Esa es la iglesia donde todos somos hermanos y hermanas en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. A mí me gusta mucho, ¿eh? Yo tengo una hermana en la sangre, que es mi hermana Emi, ahora no está con nosotros. Pero es mi hermana, por eso digo, mi hermana por doble partida. Mi hermana en la sangre y mi hermana en la fe. Qué bueno es, ¿verdad? Podemos tener así también hermanos en la propia familia. ¿Y qué más queremos también? Que los padres también sean, también estén en la fe y también estén en la fe de su, en la fe de sus padres. ¿Cuál sería la aplicación de esta tercera palabra? Pues mira, atender las necesidades del otro. Cómo me gusta que podamos participar en el banco de alimentos, que podamos participar con el banco de alimentos, porque de alguna forma con eso también estamos atendiendo, ¿eh?, las necesidades que hay en el barrio, atendiendo las necesidades de personas que tienen necesidad de alimentos. ¿Vale? Qué bueno es que no solo participen las ONGs, sino también nosotros. La cuarta palabra, Marcos 15:34. Bueno, aquí vienen dos evangelios, en Marcos 15:34 y en Mateo 27:46. ¿Lo habéis encontrado? Ya, como lo estaba diciendo yo, ya no os preocupáis de buscarlo. Venga, pues ahora me lo vais a leer vosotros. ¿Cuál es esa cuarta palabra? He dicho Marcos 15:34 y Mateo 27:46. Vamos. Eso es. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mirad, David, en el Salmo 37:25, que es igual es un versículo que todos conocemos de memoria, dice que no vio a ningún justo desamparado. Nunca ha visto un justo desamparado, ¿eh? Y es que desamparar es sinónimo de abandonar. Y si el abandono ya es una sensación terrible, ser abandonado por Dios mucho más. ¿Alguna vez habéis tenido esa sensación de sentiros solos? Yo sí la he tenido. Y tengo que deciros que es una sensación que no quiero volver a pasar, de verdad. Yo sí la he tenido. Sentirse solo, como si nadie te quisiera, como si a nadie le importaras. Eso es una sensación terrible. Pues aquí Jesús estaba sintiendo solo, desamparado. Y fijaros, él tuvo que sentirlo mucho más, porque él estuvo con su Padre en comunión desde la eternidad. Yo puedo estar con mi esposa 60 años y cuando no la tengo, pues bueno, mira, han sido 60 años o 40 o 50, ¿no? Pero Jesús ha estado desde la eternidad en comunión con su Padre. Y aquí estuvo un momento sin, es como si su Padre le hubiera dado la espalda, se hubiera puesto de perfil. Se sintió solo. Pero en realidad Cristo no fue abandonado por su padre, ¿eh? Y si el abandono ya es una sensación terrible, ¿verdad? Como digo, él, ¿eh?, no fue abandonado por su padre. Y como lo demuestran sus palabras más adelante, cuando ya dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Lo que Dios hizo fue dejar a Jesús indefenso. Indefenso. ¿Por qué? Pues primero debemos recordar que Cristo estaba cargando con todos los pecados de la humanidad. Isaías 53:6. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Dios no iba a aliviarle, ¿eh?, o no iba a aliviar nada que tuviese que ver con ese pagar la pena del pecado. Sencillamente el pecado causa sufrimiento. Por eso decimos, ¿verdad?, que el pecado esclaviza. Y claro que esclaviza y nos las hace pasar canutas. El pecado causa sufrimiento. Y Cristo lo experimentó en su máxima expresión. Cargó con todo el pecado del mundo. Lo cual implica vivir el trauma de estar separado de Dios, que el pecado conlleva. Cuando estamos pecando, nos estamos separando de Dios. Dios aborrece el pecado, no tiene nada que, no quiere ver nada con él. Y por eso cuando estamos pecando, ¿verdad?, que somos conscientes de que Dios lo aborrece, no quiere saber nada de él. Él es santo, tres veces santo, ¿verdad?, dice la Escritura. Mirad, tiempo atrás Cristo aseguró en Juan 8:29, no me ha dejado solo el Padre. Él jamás había experimentado la profunda soledad de estar separado de Dios, pero ahora llevando en sí los pecados de la humanidad, tendría que pasar por eso. Como antes decía, ¿te has sentido alguna vez solo? ¿Te has sentido alguna vez olvidado? Mira, yo me imagino a veces, sobre todo los emigrantes, aquellos que habéis venido de España y habéis tenido que venir solos, dejando allí a vuestra mujer y a vuestros hijos. Daniel, por ejemplo. Me imagino que son días, en fin, estar aquí sin la familia no tiene que ser bueno. ¿Te has sentido alguna vez así olvidado, solo? Pues mirad, tengo que decirte que Cristo conoce ese sentimiento mejor que tú. Y puede dar el entendimiento y la fe que necesitamos en momentos como estos. Nadie mejor que Él. Nadie mejor que Él. Porque Él lo experimentó en sus propias carnes 100.000 veces más de lo que tú pudiste experimentar esa soledad. Por eso Jesús exclamó, ¿por qué me has desamparado? Su pregunta no fue más que eso. Aunque es verdad que Dios tuvo que abandonarlo, Él no abandonaría a su Padre. No estaba acusando a Dios ni cuestionando su amor y sus promesas, como algunos dicen. Fue un grito de angustia, pero no fue un grito de desconfianza en su Padre. Creo que otro punto interesante es que en ese mismo día, los judíos que claramente no aceptaban a Jesús como su Salvador, se han burlado de él, citando la profecía mesiánica, Salmo 22, ¿Os acordáis? Salmo 22, versículo 1, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿No? ¿Por qué oro a ti y no me contestas? ¿No? Pues en su agonía Cristo pronunció las mismas palabras con las que sus torturadores lo habían insultado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y usar esta escritura fue su manera de decirles que sí, que estaban crucificando al que estaban esperando, al Mesías prometido. Cristo sabía desde antes que esta profecía se refería a él y aunque le dolía tener que ser abandonado por un tiempo, estaba seguro de que Jesús, de que Dios iba a responder. ¿Recordáis en el huerto? Señor, tengo que morir así. A ver, lo estoy parafraseando. No hay otra forma de morir, no hay otra forma de salvar a la humanidad. Y su padre que le dijo, lo siento mucho, hijo mío, pero va a tener que morir en una cruz. Como digo, a pesar de su afición, Jesús nunca abandonó a Dios, pero lo hemos hecho nosotros. Ya no estoy hablando de los incrédulos, sino también nosotros como creyentes. Nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, nos abandonamos. ¿Nos habrá preguntado Dios alguna vez, hijo mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Creo que todos en alguna medida lo hemos hecho, Todos en alguna medida, cuando hemos pecado, lo hemos abandonado. Todos. Y creo que es tiempo de parar, ¿no? ¿Cuál sería la aplicación para nosotros en esta palabra? Entender la seriedad del pecado, porque cuando pecamos de alguna forma estamos abandonando a Dios, nos estamos quedando solos. ¿Sabes? Una de las cosas más terroríficas para mí es pensar que a veces cuando peco, Dios se va a hartar y me va a dejar en mi pecado. Digo, Dios, por favor, no me dejes solo. Porque ¿qué sería de nosotros si Dios nos dejara a nuestro libre albedrío? Sería terrorífico. Entonces, ¿cuál sería la aplicación de esta palabra para nosotros? Entender la seriedad del pecado. El pecado no es cualquier cosa, hermanos. Algunos dicen, dice, va, para el creyente pecar es muy fácil, solo tiene que pedir perdón y ya está. No se entendió nada. Si un creyente llega a pensar así, es que no ha entendido nada. Cuando pecamos nos tiene que doler. Entonces pregunto, y también me pregunto a mí mismo, ¿te duele cuando pecas? ¿Realmente te arrepientes? ¿Lloras? Porque sabes que estás de alguna forma dejando a un lado a Dios, abandonándolo. Eso es una contradicción, ¿verdad? Se nos llena la boca de decir, Señor, tú eres lo máximo para mí, eres a quien más amo, eres lo primero en mi vida. Y la primera de cambio estamos haciendo aquello que le desagrada. Quinta palabra. Juan 19, 28. Venga, léedmela, por favor. Así también, por lo menos, os hago un poco que andéis un poco, que estéis un poco despiertos. ¿Cuál es? Juan 19, 28. Tengo sed. Tengo sed. Y creo que esta quinta palabra no puede ilustrar mejor la humanidad de Cristo. El crucificado no es un fantasma que aparenta sufrir en la cruz. Jesús no es una aparición que cumple una formalidad en el plan divino. Jesús de Nazaret es un ser humano verdadero. Su dolor fue tan real como el nuestro, su sufrimiento tan duro como el de cualquier otra persona, pero multiplicado por 200.000. Jesús tiene sed, sed para que se cumplan las profecías. Salmo 22, 15. Y mi lengua se pegó a mi paladar. O el Salmo 69, 21. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. O sea, su sed es real. Es la sed de un torturado que se levanta en el árbol de la cruz en representación de todo el género humano. No es la sed de uno que se ha ido de fin de semana y ha bebido más de la cuenta y a la mañana se levanta que se mete una botella de agua entera. No, no es ese tipo de sed, ¿eh? Como digo, es la sed de un torturado, ¿eh? Y la sed tiene un importante significado a la mujer samaritana. Juan 4, 13, 14. Cualquiera que bebiere de esta agua, agua física, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Amén. Aquella mujer le dijo, Señor, dame de beber esa agua. Amén. Danos de beber esa agua. Señor, danos de beber esa agua. Amén. ¿Cuánto necesitamos beber cada día esa agua? Es que, como digo, Jesús se puso en nuestros zapatos y tuvo sed como cualquiera de nosotros. Ahora nos toca ponernos en los suyos y descubrir lo que él sabía. Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta es una sed espiritual, ¿eh? Y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Ahora bien, escondido en este episodio hay un pasaje que considero pertinente para nuestro contexto. Mirad, el Evangelio de Marcos afirma que el vinagre que le ofrecen a Jesús, esto es antes de la crucifixión, ¿eh? Es vino mezclado con mirra, ¿eh? Marcos 15, 23. Y Mateo lo identifica con la hiel, Mateo 27, 34. Y en el mundo antiguo, esta práctica se hacía con el propósito de drogar al penitente. Jesús lo tomó. No, no se drogó. ¿Eh? No se drogó, ¿vale? No se drogó. ¿Y no os parece conocido este cuadro? Nuestro país vive momentos tan amargos que muchas personas desean escapar de la realidad y lo hacen abusando del alcohol, de las drogas ilegales y de los medicamentos recetados. Están buscando medicina que cure el alma. Lo que pasa es que están buscando en el sitio que no deben. Están buscando lugares equivocados. Por eso tantas personas buscan en la música, en el baile. Los jóvenes, por ejemplo, que trabajan en fábricas, solo esperan que llegue el fin de semana para venga, ¿eh? a vivir que son 4 días, como dice Ricky Martin. No, no, Ricky Martin decía, vive la vida loca, sí. No, eso lo decían los del río, ¿no? ¿Qué decían los del río? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es alegría, cosa buena, ¿eh? Como digo, ahí las personas buscan en la música, en el baile, en los fines de semana, en las vacaciones, la felicidad que no encuentran en sus vidas diarias. Lo que es más, por eso tantas personas buscan en la iglesia un escape para sus problemas. Estas quieren una adoración que les ayude a desconectarse del mundo. Pero no están buscando una adoración que les ayude a confrontar las situaciones difíciles en el nombre del Señor. Mirad, en el taller de predicación oí a un predicador decir, la palabra de Dios debe ser para que los que estén a gustito se sientan a disgusto. Y para los que están a disgusto se sientan a gusto. Es que la palabra de Dios, hermano, nos tiene que confrontar. Para eso es la iglesia. La iglesia ha ido, uy, qué a gustito aquí. Hombre, pues si cuando tú oyes la palabra de Dios, cada domingo está más a gustito, el predicador debe estar haciendo algo mal. O no debe estar predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios no es que esté a gustito, ¿eh? Como digo, el crucificado aquí nos enseña otro camino. Jesús no escapó de las situaciones difíciles. Al contrario, como dice Lucas 9:15, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, aun sabiendo que en Jerusalén iba a encontrar la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Y también sabiendo que allí le esperaban sus enemigos, ¿verdad? Él va a la Ciudad Santa a enfrentar su futuro. En el momento difícil en Getsemaní, enfrenta la copa amarga y enfrenta la turba que viene a arrestarle. Y enfrenta estas situaciones con valentía, sin la violencia de Pedro. ¿Os acordáis cuando viene a arrestarle? ¿Qué hace Pedro? Saca la espada y le corta la oreja a uno de aquellos alguaciles. ¿Y qué hicieron todos los discípulos? Zapatilla. Lo dejaron solo. Y así va la cruz. Y aún allí, en el agudo dolor del madero, pues mira, se niega a escapar. Se niega a tomar el vino, ese vino drogado del que hemos hablado. Se niega a dejarse vencer por la cobardía. Jesús sabe que la única manera de vencer los problemas no es huyendo de ellos, como hace hoy en día en el mundo, sino haciéndoles frente. Haciendo práctica para nosotros con esta palabra. Al igual que Jesús tuvo que depender de otros, pues también para satisfacer sus necesidades. Y sobre todo nosotros, ¿verdad? Tenemos que depender del Padre, pero también de otros, porque a veces el Padre va a usar a otros para ayudarnos, ¿eh? Esa sería la aplicación para nosotros, depender de otros. Porque nosotros no lo conocemos todo, ¿eh? Ni lo sabemos todo, ni tenemos todo. La sexta palabra, Juan 19:30. Venga, me la vais a leer vosotros. Entonces, ¿cuál es la sexta palabra? ¿Cuál es la sexta palabra? Consumado es. Consumado es. Fijaros dos palabras, ¿eh? Nunca dos palabras dicho tanto como estas. Nunca una frase tan corta había tenido un sentido tan profundo como esta. Consumado es. Es una declaración de derrota. ¿Eh? Oh, todo lo contrario. De victoria, la obra salvífica de Jesús estaba sellada. El mundo perdido ahora tiene una oportunidad de salvación. Menos mal que Jesús. Menos mal que hubo un cordero santo, un cordero sin pecado que fue a la cruz por amar a nosotros y para pagar por nosotros. Menos mal, ¿eh? Él ha obedecido al Padre hasta lo sumo y este lo ha declarado, como dice el apóstol Pedro en 8:36. Vosotros habéis crucificado a ese que esperabais y Dios lo ha declarado Señor y Cristo. O como dice Pablo en Romanos 1:4, Hijo de Dios. La justicia perfecta ha demostrado que el mal no tiene la última palabra. Vivir en comunión con Dios. Con su obediencia perfecta, Jesús ha llevado la humanidad hasta el seno del Padre. Ahora la humanidad tiene en Jesús, pues, un precioso intermediario, un precioso intercesor. Dice Hebreos 4, 14, 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Estas eran palabras a unos hebreos que, habiendo conocido a Jesús, querían volver a la sinagoga. Pues también lo hagamos nosotros lo mismo. Y mirad, yo sé que hay creyentes que quieren estar, creo que a veces lo he explicado, quieren estar con Cristo y en el mundo. Y así se está bien. Si no se puede estar bien, tiene que llegar un momento en que te caes. No puedes estar, no podemos estar con Dios y con el mundo. Consumado es, como digo, es la declaración de la derrota del mal. Ya la vida ha triunfado sobre la muerte. Ya la esperanza ha triunfado sobre el dolor. Ya la justicia ha triunfado sobre el pecado. Ya Dios ha triunfado sobre el adversario y sus huestes del mal. Por eso dice Pablo en Romanos 8, 38, 39, aquello que conocemos todos: ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nada, ni nada ni nadie. Si tú has tenido un encuentro personal genuino con el Señor, eso es para toda la vida. Nadie te lo va a arrancar. Pero mirad, creo que en un sentido más profundo, consumado es, significa que ya no hay abismo. El grito de Jesús desde la cruz lo dice al mundo, que el abismo que creó el pecado entre Dios y ser humano ya no hay. Él ha sido el puente. Eso, de verdad, lo hemos estudiado en el libro de Sean, ¿no? Hay un puente. Jesús es ese puente. No todos los caminos llevan a Dios. No, a todas las vírgenes que hay en España, o dan a, no sé, por si alguna acierto. Pues no, señor, solo hay uno. Solo hay uno. Solo hay un camino para llevar a Dios. Y ese camino es Cristo Jesús. No hay otro. No hay otro. Creo que la cruz es el puente que lleva al ser humano hasta la presencia de Dios. La cruz de Jesús ha revelado la justicia divina y ahora es posible ser salvo por gracia. La salvación, pues, es un don divino, es un regalo de vida para todo aquel que cree. Dice Efesios, creo que lo hemos leído alguna vez, 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la fe es algo que nosotros no ganamos. No, es un don, es un regalo de Dios, es un don divino. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos llegar a Dios haciendo buenas obras. Aquellos que piensan que por ir a Javier andando, ya con eso creen que están haciendo algo bueno para Dios, se equivoca. ¿Cuál sería la aplicación para nosotros en esta palabra? Pues mira, terminar lo que se comienza. Hemos empezado la cosa y no la hemos terminado. Yo tengo que reconocer que algunas veces, pocas, a mí no me gusta empezar nada sin saber que luego puedo terminarlo. Pero ¿cuántas veces hemos empezado cosas y luego no las hemos terminado? La carrera del creyente es una carrera de obstáculos. Dice la Escritura que el que persevere hasta el final, ese va a ser salvo. Pablo decía, dice, mira, he acabado la carrera. ¿Y sabéis esas palabras cuando las estaba diciendo? Cuando estaba esperando el hacha del César. He terminado la carrera, he acabado la fe. Por lo demás, me está guardado. Es una carrera. Una carrera en la que vamos a encontrar. Entonces, vamos a procurar terminar aquello que hemos empezado, sabiendo que el que empezó en vosotros la buena obra, luego dependemos de él, él lo va a hacer. Eso es una promesa para nosotros, ¿vale? Para nosotros, que a veces somos dados a no terminar lo aquello que empezamos, pero él nos va a echar el cable, él nos va a hacer que acabemos con esa carrera si es que realmente hemos tenido un encuentro genuino con Jesús. Amén. La séptima y última palabra. Lucas 23:46. Venga, que... ¿Cuál es la frase, pues, la palabra, Alejandro? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, después de haber cumplido su obra en el mundo, Padre, para ser restaurado a la gloria que tuvo desde con él, desde antes de que el mundo existiera. Juan 17:5. Jesús, Padre, y personal. Y probablemente usó la palabra Abba, Abba Padre, para referirse a Dios en esta ocasión. Es la misma palabra que aparece en Romanos 8:15 o en Gálatas 4:6, hablando del Espíritu Santo. Y este vocablo se utilizaba solo en la intimidad del hogar, ya que implica una íntima relación de amor y cariñoso sentido. A veces le llamamos a mí. Yo escucho hermanos cuando oran decir papito, papito. Bueno, es una forma de decir, bueno, pues mira, pues como un bebé, ¿no? Un crío pequeño llama a su padre. Bueno, yo prefiero llamarle padre, padre, en vez de papito. Él invoca a Dios Padre para volver a él, para entregarle su espíritu. De este modo se cumple la profecía del Salmo 22:8. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto es lo que le decían a aquellos que se regocijaban viéndole crucificado, ¿verdad? Y de alguna forma con esto estaba cumplido lo que decía el Salmo 22:8. Es decir, Jesús se entrega a Dios para ser restaurado, para ser reivindicado ante los ojos de los pecadores que la habían llevado en la cruz. En una palabra, Jesús se entrega a Dios para ser levantado de entre los muertos por medio del poder del Espíritu Santo. Y es que el Galileo no quedó colgado en la cruz. Fue sepultado el viernes por la tarde, pero resucitó el domingo. Amén. El día del Señor, en la mañana. El Hijo entrega su Espíritu al Padre en esperanza y con la esperanza de resucitar de entre los muertos a una vida incorruptible. Y con su resurrección, Jesús nos abre el camino para toda aquella persona que cree en él. Y con él la Iglesia tiene la esperanza gloriosa de vida abundante y eterna con su Señor. Por eso desde ahora ningún creyente tiene que morir con desesperanza. Amén. Hay muchas personas en el mundo que están buscando algún tipo de esperanza. Pero como dice que si estés debajo del sol no hay esperanza. Todo es vano. Tienen que mirar arriba. Él sí que trae a nuestra vida esperanza. Y cuando leemos este relato, una pregunta creo que surge en mi mente. ¿Tendría yo la valentía necesaria para enfrentar la muerte con tanta valentía? ¿Tendría yo la fe necesaria para enfrentar la muerte con tanta paz? ¿Podría yo hacerlo o podrías tú hacerlo? ¿Cuál sería la aplicación para nosotros? Pues mira, encomendarnos a Dios. Encomendarnos a Dios. Nosotros tenemos que vivir de la misma manera. Dice 1 Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Dios. ¿Por qué? Pues porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Por eso debemos, ¿verdad? Cada día encomendarnos a Él. Como dijo Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros también. Pero cada día, No cuando nos muramos, Señor, no, sino cada día, ¿vale? Cada día. Concluyo, hermanos, porque el Señor Jesús nos ha cubierto con su perfección. Nosotros debemos hacer todo lo que podamos para vivir en tanta perfección como sea posible. En tanta perfección como sea posible. No solo con nuestro tiempo, sino también con lo que somos y con lo que tenemos. No solo podemos adorar a Dios con lo que somos, sino también con lo que tenemos. Nuestro deseo debe ser libres del pecado desde ser o debe ser tan grande como el suyo. Debemos depender de otros, terminar lo que se nos asignó y confiar totalmente en Dios de la manera en que Cristo lo hizo. Y mira, haciendo esto no ganaremos la perfección, pero estaremos a la altura de la perfección que recibimos de Cristo cuando lo recibimos a Él como Señor y Salvador. Amén. Pues que estas siete palabras, ¿no? Que cuando podamos meditar en ellas, que también nos ayuden en nuestra vida diaria, ¿eh? En nuestra vida diaria. Amén. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a tener un momento de oración. Que podamos orar, ¿eh? Podamos orar. Semana que vamos a celebrar, esta semana de Pascua, que también nos pueda ayudar.